En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar. Porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa, más cerca de nuestras comunidades, más cerca de Colombia.
Una vez más, les damos la bienvenida a Frecuencia Legislativa. Como siempre, queremos llevar este espacio para que ustedes entiendan muy bien las leyes y las normas que nacen al interior de la Cámara de Representantes. Muy buenos días, Luis Miguel. Una semana con muchísimo frío en nuestro país.
Estamos en invierno, Angelita, por lo menos acá en Bogotá, y sé que en varias zonas del país también estamos pasando por inundaciones. Entonces, un abrazo a todas las personas que están pasándola mal en este momento por el invierno. Y bueno, un saludo para todos los que nos escuchan y nos ven a través del canal Congreso y en Radio Nacional de Colombia. Angelita, un dato que no puede pasar desapercibido.
Señor.
Desde julio ya huele a diciembre.
Sí.
Dicen por ahí. Estamos en el día número 186 del día. Solo nos quedan 179 días para finalizar el año.
Póngase pilas y cumpla sus objetivos. No procrastine. Bueno, eso de los números a uno por lo menos lo alerta un poquito más. Por eso es importante el dato.
Toca ponernos pilas como estuvieron los representantes en esta legislatura que está terminando y como van a estar la próxima. Entonces, arranquemos.
Arranquemos. Angelina. Pues le cuento, Luis Miguel, que la mesa directiva de la Cámara de Representantes ya envió a la Corte Constitucional el informe del debate que se dio para subsanar los vicios de la reforma pensional. Ahora, ¿qué viene? Pues el alto tribunal debe evaluarlo y debe decir si es o no constitucional. Veamos el panorama que nos trae nuestro compañero John Contreras.
Actualmente la Corte Constitucional tiene suspendida la reforma pensional, pero dejó en vigencia dos aspectos. Un parágrafo del artículo 12 que permite a mujeres y hombres que han cotizado menos de 750 y 900 semanas respectivamente y que ganan menos de 2.3 salarios mínimos, se puedan cambiar de colfondos a fondos privados de ahorro individual.
También queda vigente el artículo 76, como lo explica la representante de la Alianza Verde, Marta Alfonso.
Que permite que todas las personas que están a menos de 10 años de pensionarse, independientemente de si están en el régimen que estén, privado o público, puedan trasladarse.
El resto del articulado será estudiado a fondo por la Alta Corte, luego de que avale el trámite legislativo por vicios de procedimiento que se supone ya subsanó la Cámara, motivo este por el cual la oposición no participó de dicho debate, argumentando que de nuevo hubo irregularidades. Por otra parte, desde el gobierno y representantes, quienes decidieron acoger de nuevo lo aprobado en Senado, esperan que el alto tribunal falle prontamente en favor de la nueva ley pensional, destacando sus aspectos positivos.
Así lo manifiesta el ministro de Trabajo y Protección Social, Antonio Sanguino.
No, pues un sistema pensional que en el primer año vamos a pasar de una cobertura del 24 al 52%. 3.100.000 adultos mayores tendrán un bono pensional solidario.
También habla la representante del Pacto Histórico, María del Mar Pizarro, quien fue una de las autoras de la proposición con la que se acogió el texto de Senado.
Aquellas personas que no tienen las semanas cotizadas necesarias, pues puedan tener una renta con algunos beneficios del Estado y pues sobre todo que esto deje de ser un hueco tan grande para los bolsillos del Estado.
El presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, dice que la entidad está lista para asumir el reto.
Lo que podemos decir tranquilamente y darle garantías a la Cámara, al Congreso Nacional, al gobierno, al país, estamos sincronizados para cumplir este mandato de la ley.
Por ahora, el futuro de la reforma pensional está en el Palacio de Justicia, donde la Corte Constitucional estudiará de fondo y decidirá la viabilidad de la nueva ley pensional. Y a partir de esa decisión, se empezará a aplicar la reforma en su totalidad.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Bueno, pero también es importante explicar qué beneficios trae esta reforma pensional. Y el encargado de hacerlo, que nos lo va a explicar, como diríamos, como con plastilina, es el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, en esta su sección que se llama Jaime Raúl Responde.
Hola a todas y todos. Aquí desde la calle vamos a hablar de la reforma pensional. Bienvenidas y bienvenidos a Jaime Raúl Responde.
Primero, muy buenos días. ¿Cómo le va?
Hola, don Rafael. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va?
Presidente, supe que hace poco se aprobó la reforma pensional. Cuénteme, ¿por qué era necesaria esta reforma?
Bueno, Colombia, don Rafa, tiene un sistema pensional muy injusto, desordenado y cada vez más insostenible. De cada 4 adultos mayores, solo uno recibía una pensión y quienes quedaban por fuera eran sobre todo mujeres y personas del campo, quienes trabajan sin contrato o por cuenta propia. Además, era un sistema que exigía requisitos muy difíciles de cumplir, como 1.300 semanas cotizadas, y que paradójicamente quienes se beneficiaban más eran quienes más ganaban. Eso no solo era injusto, sino que era insostenible para el país.
Presidente, yo trabajo como lustrabotas, tengo 63 años, en 2 años soy un adulto mayor. ¿A mí cómo se me beneficia la reforma?
Bueno, hay algo histórico que se logra con esta reforma y es que creamos el pilar solidario, un pilar que garantiza una renta mensual a personas mayores de 65 años o 60 si son mujeres. Estos que estén en situación de pobreza y de vulnerabilidad van a recibir este apoyo por parte del gobierno nacional independientemente del presidente que tengamos. Esto también beneficia a las personas con discapacidad, a las comunidades étnicas y a las comunidades campesinas.
¿Qué más me puede contar sobre esta reforma?
Por otro lado, creo que es muy importante, se crean 4 pilares para estructurar el verdadero acceso a pensión y apoyo por parte del gobierno, dependiendo el número de semanas cotizadas, si el trabajador cotizó o no, se acaban esas grandes pensiones de los políticos y de los altos funcionarios del Estado, hacemos una distribución más equitativa, más justa de las pensiones para garantizar que quienes no acceden a los beneficios del gobierno lo hagan, para acabar esa brecha de la que hablaba al comienzo, que hacía insostenible y que solo unos pocos se pudieran pensionar, y adicionalmente que quienes más tienen, más aporten, para que haya un apoyo más social, más justo para los colombianos y colombianas.
Por último, presidente, ¿qué mensaje le da usted a los colombianos?
Lo que hicimos en la última sesión donde trabajamos durante muchas horas fue darle esa posibilidad que la Corte la estudie y esperamos que se vuelva ley de la República y transforme vidas como la de su merced y como la de mucha gente que está allá en esa pantalla esperando que la política les transforme la vida.
Muchas gracias, muy
amable. Bueno, a usted muchas gracias. Un abrazo a los colombianos y colombianas.
Estamos en toda Colombia. Somos Frecuencia Legislativa.
En esta temporada de vacaciones, muchas personas han tomado distintos vuelos, Luis Miguel. Gracias a Dios, muchos lo han podido hacer. Y pues hay algunas propuestas interesantes para todos los usuarios de este servicio de transporte. Liz Osorio nos da más información.
Para que no haya turbulencias de convivencia con los trabajadores de las aerolíneas y evitar que la tranquilidad se salga de cabina, despegó un proyecto que faculta a la Aeronáutica Civil para imponer límites frente a conductas perturbadoras.
La representante María Fernanda Carrascal explicó de qué se trata la iniciativa.
La verdad es que encontramos que los índices, las tasas de maltrato y de violencia a estas personas trabajadoras son bastante altos. Muchas veces en estos problemas que se presentan en los vuelos se pone en peligro, en riesgo la seguridad del vuelo. Así que necesitamos, y este proyecto de ley así lo prevé, crear unas medidas, crear pedagogía y hacer una cultura del vuelo que le permita a toda la sociedad entender que el sector y el transporte aeronáutico es fundamental para las economías, para mover carga, para mover pasajeros, pero que ahí también ejercen funciones seres humanos.
Y es que por los cielos colombianos se movilizaron más de 56 millones de personas en 2024. Son cifras de la Aeronáutica Civil. Y para esta temporada de vacaciones, la expectativa es alta. La buena noticia es que ya se cuenta con una ley que pone en cintura a aerolíneas y a agencias de viajes para que asuman responsabilidades frente a los usuarios.
La representante del Quindío, Piedad Correal, destacó los beneficios de esta ley.
Esto va en doble vía. Cuando haya algún tipo de responsabilidad, ya sea por parte de la aerolínea o una agencia de viajes, en las quejas que se estén tramitando ante la Superintendencia de Industria y Comercio, se deberá hacer el correspondiente llamado en garantía cuando cualquiera de las partes lo solicite. Es decir, si la afectación, la queja la están tramitando contra Nato, pero la responsabilidad está en la agencia, en la aerolínea, Entonces la agencia de viajes puede llamar en garantía precisamente la aerolínea para que responda por los perjuicios causados al consumidor. Esto es una reforma que se le hace al Estatuto del Consumidor.
Asimismo, está próximo a aterrizar desde el Senado a la Cámara una iniciativa que nace de atender las más de 80.000 quejas anuales de los usuarios de transporte aéreo que se sienten afectados por las irregularidades de las empresas en temas como sobreventas de vuelos, cancelaciones, cobros por cambios de la información, entre otros.
Estamos en territorio. Somos Frecuencia Legislativa.
Importante información la que nos entrega Lisa a esta hora, Angelita. Y quiero que hablemos también del tema de mujeres, que es muy importante para el Congreso. Y es que avanzar en las garantías de los derechos de las mujeres y las niñas es lo que busca un proyecto a través del cual se quiere unificar las normas y las leyes del Estatuto Integral de Igualdad para facilitar el acceso y la defensa de los requerimientos de esta población. Nuestra compañera Catalina, que es la encargada de todos los temas de mujeres, una experta en esto, nos preparó la siguiente nota.
Mujeres con todas las de la ley.
Porque cada historia importa y cada voz suma. Todas cuentan. Esto es Mujeres con todas las de la ley.
Con este estatuto se eliminarían barreras de acceso para las mujeres en salud, educación, economía y participación política. La representante Alexandra Vázquez del Partido Pacto Histórico por el Departamento de Cundinamarca resalta la importancia de este proyecto para el avance en la garantía de los derechos de las mujeres.
Actualmente tenemos algunas leyes que han avanzado nuestros derechos, son leyes que están, digamos, de alguna manera no organizadas o compiladas en un solo marco normativo, que es lo que queremos nosotros hacer, que tengan las mujeres una facilidad de acceso a esta información, obviamente para la defensa de sus derechos y para escuchar sus voces, no solamente las mujeres, sino también, digamos, toda la rama jurídica.
Por su parte, la representante Marta Alfonso del Partido Alianza Verde por el Departamento del Tolima manifiesta que esta iniciativa busca reunir en una sola norma integral varios temas de interés y que esto va a generar un orden para la atención de esta población.
Pues este proyecto entonces tiene componentes ambientales, componentes de prevención, atención y sanción de violencias contra las mujeres, temas de salud, temas educativos y culturales, temas económicos, temas de participación política que pretenden acoger en un estatuto, aunque no es una ley estatutaria, es un proyecto de ley ordinaria, en una norma integral las distintas normatividades que hay en el país para la garantía de los derechos de las mujeres.
Según cifras de ONU Mujeres y el DANE, en 2023 el 30.4% de las mujeres mayores de 15 años no contaba con ingresos propios frente al 11.7% de los hombres. Esto demuestra que las condiciones de las mujeres siguen en desventaja. Este tipo de iniciativas reducen la brecha y permiten brindar más garantías de igualdad en atención para ellas.
Tu conexión con el debate y las leyes sigue abierta en Frecuencia Legislativa.
Hace algunos años, Luis Miguel, la industria textil viene atravesando dificultades grandísimas, pero recordamos, por ejemplo, que Zamacá, en mi tierra, en Boyacá, nació con tejer y que ha tenido que transformarse de mil formas justamente para no morir en el intento. Usted estuvo al frente de una información que tiene que ver con este sector.
Angelita, precisamente estuvimos en una audiencia pública realizada por parte del representante antioqueño John Jairo Berrío, donde se analizó las dificultades que viene afrontando esta industria tan importante para el país, ¿no? Hay algo que la gente está utilizando mucho, son las aplicaciones de compra digital,
sí,
conocidas, que vienen de China. Esas plataformas están afectando gravemente a la industria textil, sobre todo acá en el país, porque no pagan impuestos, porque es más barata la ropa o lo que puede entrar de ahí. Entonces, en esta audiencia pública se analizó este tema y quiero que escuchemos la siguiente nota que les preparé. Dentro de un mercado globalizado, aplicaciones de comercio electrónico han tomado gran protagonismo por su variedad de productos y sus precios bajos, pero vienen arrasando de forma desmedida con la producción interna colombiana, situación que, sumado al contrabando, tienen a la industria textilera bajo amenaza. Esto opinó Guillermo Elías Criado, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, y el representante a la Cámara, John Jairo Berrío, por el Departamento de Antioquia del Centro Democrático.
El año 2024 nos metieron cerca de 12 mil millones de dólares, sin pagar impuestos, sin pagar IVA, sin generar empleo en el país. Si un vestido, un confeccionista en Colombia lo puede vender a 100 mil pesos para librar sus costos y tener un margen de utilidad, ese vestido de 100 mil pesos del exterior entraría a 81 mil pesos porque no paga el 19% de IVA.
Según datos de la Cámara de Comercio, tan solo en Bogotá hay 36 mil empresas de moda que hacen parte de un total nacional de 142 mil empresas, las cuales generan cerca de 2.500.000 empleos, además de ser la industria que mayormente emplea mujeres, empleos que hoy se ven en riesgo por la entrada de contrabando. Al respecto opina Jansen Estupiñán, empresario de la industria textil.
No solamente son los satélites, no solamente son las empresas, sino también aquellos comerciantes de las diferentes ciudades, de los diferentes municipios más alejados del país que dependen de esta industria. Y al tener competencia desleal por parte de la entrada de contrabando, pues ellos van a tener también disminución en sus ventas.
Ante este panorama ya surgen iniciativas que buscan solucionar en parte la problemática que genera la entrada de estas mercancías en forma de paqueteo al país.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Bueno, Angelita, como siempre en nuestro programa también tenemos espacio para las voces diversas y en este caso la oposición, que vamos a escuchar los planteamientos de los partidos que no acompañan al gobierno en este espacio que se llama Oposición en Cámara.
Mientras el país está concentrado en el ataque sicarial contra Miguel Uribe, la quiebra de las finanzas públicas, la reforma laboral y ahora la constituyente, hay un tema complejo que pasa en silencio. El gobierno Petro está entregando a territorios a grupos armados ilegales, muy parecido a las zonas de distensión del Caguán en la época de Pastrana. Hoy las llaman zonas de ubicación temporal. Están siendo otorgadas al Frente 33 de las disidencias de las FARC y al autodenominado Ejército Bolivariano. El 23 de mayo de 2025, con la firma de la resolución 161, se oficializó la primera de ellas en Tibú, norte de Santander. En este documento se dieron 45 días para trasladar miembros armados y adecuar la zona. Y aquí empiezan las preguntas. ¿A qué se refiere con adecuación de la zona? ¿Va a poder hacer presencia el ejército? ¿Cuándo se van a publicar los protocolos y acuerdos que definen las reglas para esta zona? ¿Ese era el objetivo de la conmoción interior? Ese es el resultado de todo lo que prometieron los habitantes del Catatumbo en enero de este año. Grandes dudas tenemos los colombianos frente a esta actuación del presidente Petro y de Oti Patiño, que pareciera corresponderle a un grupo criminal que participó en la más grave emergencia humanitaria reciente, donde fueron desplazados 65 mil personas, 13 mil confinadas y más de 120 homicidios. Como vicepresidenta del Congreso de Colombia, tengo la obligación de ser la voz que le recuerde al país que en el Catatumbo siguen padeciendo la escalada de terror y la violencia con un agravante muy complejo. Ahora el gobierno ha entregado territorio del departamento de Norte de Santander a esos grupos criminales sin dar mayor explicación.
Lo que ocurre en el Congreso en Frecuencia Legislativa.
Bueno, Angelita, pero sigamos con la información. Te cuento que la Agencia Nacional de Tierras realizó el primer comité de reforma agraria en tu departamento, en Boyacá. Representantes de todas las zonas del departamento expusieron sus inquietudes y necesidades en torno a la formalización de predios. La información con nuestro compañero en región, Nelson Yamil Soledad.
En Frecuencia Legislativa, todas las voces cuentan.
La Agencia Nacional de Tierras ha presentado avances de la reforma agraria en Boyacá. Leonardo Plazas, coordinador de la UGT Boyacá.
Después de 30 años de crear la ley 160 del 94, tenemos por primera vez nuestra sesión de Comité Departamental de Reforma Agraria en el municipio de Tota, donde esperamos, con todos los aportes que han dado todos los miembros, construir una hoja de ruta que permita la materialización de la reforma agraria.
Durante la jornada se destacó la entrega que realizará la agencia junto a Gobernación de 5.000 títulos en Boyacá y otros 5.000 en Cundinamarca, gestionados con una inversión superior a los 40 mil millones de pesos. Aquí escuchamos todas las voces.
Javier Vargas. En el caso de nosotros, como la provincia de Gutiérrez, manifestamos que esta reforma agraria nos deja por fuera de la producción agropecuaria y con nuestras tierras muy amenazadas por temas ambientales.
Mi nombre es Libby Puerto Granados y estoy representando a las mujeres rurales. Esta jornada fue un primer acercamiento y construimos una matriz de necesidades con bloques de producción, bloque de necesidades de comercialización, seguridad y tenencia de la tierra y el de participación de la mujer en estos espacios de decisión precisamente.
Jairo Ernesto Espitia Celi, representando a la provincia Centro, apuntarle a la solución de las necesidades más sentidas del campesinado en materia de reforma agraria.
Durante la sesión se subrayaron cuatro ejes fundamentales: seguridad jurídica, empoderamiento de las mujeres rurales, impulso productivo y territorial y coordinación multidisciplinar. Con estos avances, Boyacá se consolida como ejemplo de implementación efectiva de la reforma agraria, dignificando el campesinado y promoviendo el desarrollo rural con justicia social.
Sigue con nosotros en Frecuencia Legislativa.
La carranga es un género campesino que ha tomado muchísima fuerza y le voy a contar una breve historia. ¿Sabe cómo nació la carranga?
Y pues no, la verdad no sé muy bien cómo.
Bueno, pues cuentan las lenguas a través de la tradición oral que nació porque muchos animales se sacrificaban o perdían la vida, pues obviamente en los hatos. Entonces, ¿qué decían? Llamemos al carranguero. El carranguero era el que iba y recogía los animales pues muertos. ¿Qué pasaba allí? Muchas veces organizaban de una vez el asado, entonces llamaban a los músicos. De ahí nacieron los carrangueros de Arraquel. Pero más allá de eso, le quiero contar que justamente la carranga puede ser patrimonial. Por eso preparé la siguiente nota para ustedes.
Esta es una pausa para respirar. Esto es Cámara Cultural.
Para proteger el alma sonora del campo colombiano y fortalecer nuestras raíces, se gesta un proyecto de ley que atraviesa el corazón del Congreso a través de la cultura. Al respecto habló el representante ponente Pedro José Suárez Vaca.
Ojalá este año tengamos la buena noticia para todos los cultores de la música carranguera. Vamos a proteger como parte del patrimonio inmaterial cultural de nuestro país a semejante expresión cultural como lo es la música carranguera.
El Festival Convite Cuna Carranguera en Tinjacá es uno de los espacios que mantiene vivo este legado. Así lo afirma Oscar Tibaduiza de Corpo Carranga.
Es importante preservar el Festival Convite Cuna Carranguera porque es un ejercicio pedagógico, colectivo y comunitario que tiene como apuesta la preservación de los saberes campesinos, ancestrales y territoriales.
Por su parte, Eduardo Villarreal del Festival Convite Carranguera destaca la importancia de espacios como este.
En sus 17 años seguidos de funcionamiento, es el principal festival de músicas campesino carrangueras.
La carranga ya rompió fronteras, ahora necesita el reconocimiento para seguir creciendo con fuerza. Por eso desde las aulas, músicos y docentes siembran esta música en nuevas generaciones. Para Sebastián Vera, docente y músico, la carranga ya rompió fronteras.
Bueno, la música carranguera representa la música tradicional del campesino y la verdad para las nuevas generaciones es importante saber de dónde somos y para dónde vamos, y las raíces campesinas pues son muy importantes. Es una música ya tradicional y comercial de toda Colombia.
Este género campesino da un paso firme hacia su declaratoria como patrimonio. Un homenaje vivo a las montañas, al habla popular y a la alegría de nuestro campo.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Bueno, sin duda un gran avance para esta parte de la cultura boyacense donde este proyecto se llega a dar. Y qué chévere también conocer cómo nacen las cosas, ¿no? Toda la historia que viene detrás de... Nadie se imaginaba que la carranga naciera, lo que tú nos cuentas.
Y además hay que preservarla. Hay que preservar esta buena música, hay que ganarle los espacios a otra música que, siendo comercial, obviamente tiene lo suyo, pero, hombre, hay que fortalecer estos valores que no se pueden perder por nada del mundo, y nos encanta que la cultura también sea noticia aquí.
Bueno, Angelita, con esos temas culturales que siempre nos traes tan, tan bonitos acá a Frecuencia Legislativa, terminamos por hoy.
Ya terminamos.
Terminamos ya, se nos acaba, lo bueno tiene su final y Frecuencia Legislativa no es la excepción.
Sí, señor, pero les queremos agradecer a todos los periodistas que hacen parte de nuestro equipo. Obviamente, a Rosana Cabas, que está comandando este equipo de comunicaciones de la Cámara de Representantes, y decirles pues que muy pronto nos veremos en una próxima emisión.
Y también quiero recomendarles que no olviden, si se perdieron esta emisión o alguna de las anteriores, pueden hacerlo a través de Spotify o en la página de la Cámara de Representantes, que es www.cámara.gov.co. En la sección de prensa le dan, buscan la fecha y lo pueden escuchar. Agradecidos por escucharnos y vernos. Adiós. Hasta luego.
Hasta aquí Frecuencia Legislativa. Síganos en nuestras redes sociales como @CámaraColombia. Estamos más cerca de nuestra gente.